Y vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Y el título de esta predicación va a estar un poco largo, pero tiene una intención de ser así. El título de esta predicación es La autoridad de la iglesia según los apóstoles. La autoridad de la iglesia según los apóstoles. Y para eso vamos a estar mirando el libro de los Hechos en el capítulo 20. Vamos a comenzar a estudiar para entender el contexto de lo que vamos a mirar el día de hoy. El versículo 25, por favor, dice así. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el Evangelio de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Versículo 32, todos juntos. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. En los estudios pasados miramos qué es lo que Pablo exhorta, enseña, anima a los pastores de la iglesia de Éfeso, en cómo ellos tienen que servir a Cristo, en cómo ellos tienen que servir al Señor y cómo ellos tienen que servir dentro de su ministerio y en la congregación. Y hemos visto que Pablo dice que para servir a Dios y para ser fieles al ministerio y para servir dentro de la congregación debe de existir una motivación correcta. Segundo, debe de existir una convicción correcta. Tercero, debemos de predicar un evangelio correcto. Cuarto, debe de existir una fidelidad correcta hacia Cristo. Siguiente, tenemos que tener un temor correcto hacia Dios. Siguiente, tenemos que tener un cuidado correcto a nosotros mismos, entre los pastores y en la congregación. En el último punto en el cual hemos estado viendo es que tenemos que tener una encomienda correcta. Tenemos que estar encomendados a la autoridad correcta. Y hoy vamos a estar mirando la autoridad de la iglesia según los apóstoles. Según los apóstoles de Jesucristo, ¿qué es lo que ellos creían? ¿En dónde estaba la encomienda de la iglesia? En una de las películas que narra acerca de lo que hizo Lutero, de la Reforma y de la vida de Lutero, se narra una historia donde Lutero está hablando con un sacerdote y el sacerdote argumenta lo siguiente: pero Lutero, si quitamos todas estas cosas y tradiciones de la iglesia, ¿dónde va a quedar la fe de la iglesia? ¿Dónde va a quedar la fe de esta mujer que ora con su rosario? ¿Dónde va a quedar la fe de la iglesia cuando a estas personas se les quiten las reliquias? ¿A dónde van a ir? ¿A dónde van a ir si se van a quitar el confesionario? ¿A quién van a ir si se les quita a la Virgen María? ¿A dónde van a ir si se les quitan todas estas artefactos de fe? ¿Dónde quedaría su fe? A lo cual en la película Lutero responde diciendo: quedaría en Cristo, solamente en Cristo. Y esa es la autoridad, esa es la fe de la iglesia. Un sacerdote que estaba estudiando para llegar a ser un sacerdote, para llegar a tener ese puesto, en uno de los estudios que él atendió acerca de cuáles eran las tradiciones de la iglesia católica, uno de los expositores que estaban ahí puso en el pizarrón la serie de sacramentos y la serie de tradiciones que tenía la iglesia católica. Y mientras él estudiaba esos sacramentos, también estaba estudiando la Biblia y miraba que muchas de esas cosas que ellos enseñaban realmente no estaban en las escrituras. Y algo que le abrió sus ojos a este estudiante para ser sacerdote fue lo que dijo el profesor que estaba instruyéndoles. El profesor dijo esto: sin todas estas tradiciones, ¿qué sería de la Iglesia Católica? Y dentro de la mente del estudiante dijo: nada. Nada. Sin Cristo somos nada. Nosotros somos algo porque estamos en Cristo. La iglesia es relevante porque estamos en Cristo. Y por eso el día de hoy vamos a estar mirando en qué descansa la autoridad de la iglesia. Estaremos viendo el contexto de estas palabras y la teología de esas palabras. Y me gustaría que pusieran atención a lo que acabo de decir. Hoy vamos a estar viendo el contexto de las palabras del versículo 32 y vamos a estar viendo la teología de estas palabras, cómo los apóstoles, cómo la Biblia habla acerca de estas palabras alrededor de todo el Nuevo Testamento, de lo que quieren decir esas palabras. Una de las reglas hermenéuticas que existen es que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia define sus propios términos con lo que quiere decir con las palabras teológicas que ella enseña. Es la Biblia lo que nos enseña lo que quiere decir. Hoy vamos a estar viendo el contexto de esas palabras, vamos a estar viendo la teología de estas palabras. En el primer punto, y el único punto que vamos a mirar, y este punto tiene 20 subpuntos, así es que no sé cómo ponerlo acá, pero el primer punto es comprendiendo el versículo. Comprendiendo el versículo. Vamos a comprender qué es lo que dice este versículo. En el versículo 32 de Hechos 20 dice lo siguiente. Dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La Biblia al día dice: ahora os encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificaros y daros herencia entre todos los santificados. La Biblia textual dice: y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que puede edificar y dar la herencia a todos los santificados. The ESV Bible says: and now I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and to give you the inheritance among all those who are sanctified. La Biblia Stendhal dice: y ahora también, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificar y daros heredad con todos los santificados. Quiero que vean algo que en algunas versiones se pone distinto. En la Reina Valera dice: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. ¿Quién tiene poder para sobreedificaros? ¿La palabra de su gracia o Dios? La Biblia al día dice: ahora os encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificaros y daros herencia. Esta versión se inclina a decir que la palabra que tiene poder para sobreedificar es la palabra de Dios. Pero la Biblia Stendhal dice: y ahora también, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso. ¿Quién es poderoso? Dios. Vemos que este versículo nos comunica dos cosas: que tanto es Dios poderoso para edificarnos y darnos herencia, pero lo va a hacer por medio del poder de su ¿qué? De su palabra. O sea, Dios es poderoso para hacerlo y la palabra de Dios es poderosa para hacerlo. O sea, este versículo no es si uno o el otro, es que las dos autoridades tienen ese poder. Tanto Dios tiene el poder para edificarnos y darnos la herencia junto con todos los santificados, y tanto la palabra de Dios tiene poder para darnos la herencia y edificarnos juntamente con los santificados. En el primer punto de ese subpunto vamos a mirar la marca de una nueva era. La marca de una nueva era. Y me gustaría que pusieran atención el día de hoy en todo lo que vamos a estar mirando, porque es de suma importancia. La marca de una nueva era. Si ustedes notan con cuidado, en este versículo estamos viendo dos eras, dos tiempos. ¿Quién es la persona que está hablando? Pablo. ¿A quiénes les está hablando? A los pastores. ¿Qué es lo que le va a pasar a Pablo? Pablo va a ir a Jerusalén y no sabe qué es lo que le va a acontecer y quiénes se van a quedar. ¿Ves las dos eras? Una era, ¿cómo se llama? Y la otra, ¿cuál es? La pastoral. Si tú algún día te has preguntado, ¿cómo fue esa transición? ¿Cómo fue esa época donde la función apostólica y la función pastoral se besaron y se dijeron bye? Si tú algún día te has preguntado cómo esto sucedió, si tú quisieras ver una foto, un video de cómo esto pasó, de que las iglesias dejaron de estar encargadas por los apóstoles y quedadas bajo la obligación, responsabilidad de los pastores. Bueno, Hechos 20:32 nos dice y nos habla claramente cómo es esa transición, cómo es esta fin de esta era y el principio de otra nueva. Y lo más importante es que esto no solamente es historia, esto es inspirado por Dios. Y esto es de suma importancia entenderlo. Porque cuando Pablo se va, no solamente es un hermano que se va, es un apóstol que se va para no volver más. Y las personas que se quedan no son más apóstoles, son pastores. Es el inicio de una nueva era, pero también se termina otra nueva, una era. Mira lo que dice Hechos 20:25, por favor. Hechos 20:25 dice así: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Notemos entonces que la despedida de Pablo, la ida de Pablo no es temporal. Pablo, cuando les está diciendo goodbye a ellos, Pablo cuando está, by the way, if you want to know what goodbye means, maybe you already know, es que Dios sea contigo. Eso es lo que significa goodbye. Y es por eso que es un goodbye, because God is going to be with you. Que Dios vaya contigo. Si Pablo aquí se está despidiendo, no es algo temporal, es algo permanente. Ninguno de ustedes va a mirar más mi rostro. Entonces esta despedida es una despedida final. Y por eso es relevante y por eso es interesante. El versículo 28 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿Quiénes van a ser los encargados de apacentar la iglesia del Señor? Los pastores. ¿Quién está diciendo esto? Un apóstol. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes son aquellos que van a tener ahora la obra, el ministerio, el servicio dentro de la congregación? Y son los pastores. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Quién está diciendo estas palabras? Pablo. Cuando los apóstoles se vayan, los apóstoles mueran, cuando los apóstoles cesen de estar en esta época de la cristiandad, las personas que ahora van a estar a cargo de la congregación, no es un papado, no es una autoridad jerárquica humana, son los que pastores de la congregación local, simple y claro. Y lo importante aquí es que el que está diciendo eso no es otro pastor o un evangelista, es un apóstol. El apóstol Pablo llamó a estos pastores como ancianos primero, para describir la razón del por qué fueron llamados y por qué ocupan el lugar de pastores. Mira lo que dice el versículo 17, todos juntos. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos. Cuando la Biblia describe esta palabra a los pastores diciendo ancianos, Pablo con esto está demostrando, describiendo por qué razón los manda llamar. ¿Por qué razón Pablo manda llamar a esas personas, a esos creyentes? Porque ellos están maduros en la fe. Ellos son ancianos en la congregación. Pero después, en este mismo capítulo, se refiere a esas mismas personas como obispos, para recalcar cuál era su obra, cuál era su responsabilidad y su misión en la congregación. Mira lo que dice el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. En esta parte, ahora Pablo les llama obispos porque le está recalcando cuál es su obra, cuál es su responsabilidad, cuál es su misión. Y ellos son obispos. They are watchers. They are people that they are watching the flock. Son personas que están mirando por la congregación. Ellos son supervisores dentro de la congregación. Y ahora en el versículo 32, aunque algunos manuscritos lo omiten, algunas versiones lo omiten, pero ahora se refiere a ellos en el versículo 32 como hermanos. Como hermanos. Y eso de hermanos es en señal de compañerismo. Versículo 32 dice, y ahora hermanos os encomiendo a Dios. Esta frase, esta palabra, ese adjetivo que Pablo utiliza, adelfos, es en señal de compañerismo, de comunión y de unidad familiar en Cristo. O sea, somos hermanos ¿en quién? En Cristo. Y también al decir, y ahora hermanos, Pablo muestra de esta manera que él se está haciendo igual ante ellos y ante el Señor. O sea, delante de Dios, nosotros somos ¿qué? Somos iguales. Esto es importante, esto es muy importante, porque ¿cómo ven los pastores a Pablo como un apóstol, como una autoridad última, como el mentor, como aquella persona que les predicó, la persona que contestaba sus preguntas, la persona que conocía, la persona que les daba el consejo de Dios. Y puede ser que ellos miraran con otros ojos a Pablo. Y puede ser que estas personas, al mirar que él se va y ya no más va a estar con ellos, ellos comiencen a perder la fe y comiencen a enfriarse, porque ahora el líder, el mentor, la persona que había hecho milagros dentro de la congregación y que se había predicado el evangelio y que era la persona que les instruía, les enseñaba doctrina de parte de Dios, ya no iba a estar. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer de la iglesia sin el apóstol Pablo? ¿Y qué es lo que Pablo dice? Y ahora, hermanos, delante del Señor, somos iguales. Somos iguales. Y si somos iguales, entonces, ¿de quién tienes que depender totalmente? Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Nótate qué es lo que Pablo está haciendo con estas palabras. Esté esa palabra, hermanos, o no, no cambia el significado de lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, yo aquí no soy algo necesario en el sentido de ser indispensable. Yo solamente soy uno como ustedes, la persona que está a cargo de sus vidas. La persona que va a protegerlos y cuidarlos, y la persona que les va a cuidar todo el tiempo, no es un hombre. ¿Es quién? Es Dios. ¿Y su qué? Y su palabra. Esto es muy importante. Y si esto es el último punto que vamos a mirar, está bien, pero quiero que entiendan este texto. ¿Cuántas implicaciones tiene esto? Pablo, a pesar de que es un apóstol, él no se cree indispensable porque nadie lo es. La única persona indispensable dentro de la congregación es ¿quién? Es Dios. La única persona indispensable es Dios y la única fuente de autoridad es la palabra. The ultimate authority. La última autoridad, la suprema autoridad es la Biblia y no un hombre. Pablo con esto está diciendo, soy un hermano entre ustedes. El que hace la obra entonces es Dios y la palabra de su gracia. Estas son las palabras de un apóstol hacia los pastores encargados de la iglesia de Éfeso. Y esto nos marca el final de una era de la iglesia y el principio de una nueva etapa dentro de la congregación. Apóstoles que fueron el fundamento, porque ellos hablaron de parte de ¿quién? De Cristo, lo confirmaron con señales, con milagros, con maravillas, que testificaban que realmente ellos venían de parte de Cristo, Hebreos capítulo 2. Ellos eran los que hablaban directamente el mensaje inspirado por Dios a los hermanos. Esta es la primera era, la era apostólica. Ellos fueron el fundamento de las doctrinas y las enseñanzas cristianas. Pero ahora, dice Pablo, os encomiendo a Dios. Y a las personas que les dice esto son a los pastores. Y marca otra nueva etapa de la congregación, donde ya no más están los apóstoles, sino que ahora los encargados de la congregación son los pastores. Esos pastores son los ancianos y ellos no son el fundamento. Ellos van a edificar a la iglesia en base al fundamento de los apóstoles. Ellos van a agarrar las palabras de los apóstoles, ellos van a agarrar el mensaje de los apóstoles y en base a esta palabra inspirada, ellos van a edificar ahora ¿qué? a los hermanos. Es la segunda etapa de la iglesia. Los ancianos pastores son los que el Espíritu Santo los pone en la congregación. Es una obra del poder del Espíritu Santo que pone a estos pastores dentro de una iglesia local y no los hombres. Es un don el ser pastor y es un llamado ser un pastor. Y lo que califica para ese trabajo a los pastores es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que te califica si realmente tienes el llamado, si realmente tienes ese don, si realmente estás capacitado para poder tener esta tarea. Es la palabra de Dios que te califica, que te mide si realmente tú tienes ese llamado. Es la palabra. Lo que le califica a este anciano, a este pastor, es su madurez espiritual, por eso se llaman ancianos. Y las personas que reconocen este llamado y esta obra son ¿quiénes? La iglesia. La iglesia local. La iglesia local es la que ve ese llamado en esa persona, que ve las características de Cristo en él, que ve la madurez espiritual, que reconoce esa obra y por eso le llaman ¿qué? Pastor. Es el Espíritu Santo que lo pone, es la iglesia que reconoce ese llamado. En Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22, dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, en la primera era, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor, en quienes vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Quiénes fueron el fundamento de doctrinas y enseñanzas? Los apóstoles. ¿Y quiénes ahora se van a encargar de edificar en ese fundamento? Los pastores. En la ausencia de un apóstol, los ancianos son encomendados ¿a quién? Y lo voy a volver a decir porque esto es muy importante. En la ausencia de un apóstol, el apóstol ya no más va más estar. En la ausencia de él, los ancianos ahora son encomendados no a otro apóstol, no a otra autoridad, no a un sistema religioso. Son encomendados a Dios y a su palabra. Pablo les llamó a estas personas ancianos, luego obispos y ahora hermanos. Segundo punto. Vamos a mirar la encomienda a Dios y a su palabra. La encomienda a Dios y a su palabra. Y posiblemente ese es el último punto que vamos a mirar. Versículo 32. Dice así. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Cuando Pablo dice en now o y ahora, con esto y ahora, Pablo está diciendo que en ese tiempo que Pablo está a punto de ¿qué? De partir. And now, ahora que ya me voy, ahora que ya no voy a estar con ustedes, ahora que me voy a ausentar de la congregación, ahora que ustedes ya no van a estar bajo mi cuidado, ahora que yo me voy, ya no más voy a estar con ustedes, ahora en este tiempo os encomiendo a Dios. Os encomiendo. La palabra encomendar aquí es encomendar a alguien al cuidado o protección de otro. Estos pastores, estas iglesias van a estar encomendadas al cuidado de otro alguien, de otro ser. Y este otro ¿es quién? Es Dios. Es protección divina. Ellos van a estar protegidos por Dios. La palabra os encomiendo también significa poner al cuidado y protección de otro. O sea, Pablo al decir los pongo al lado de Dios y de su palabra, cuando él dice así, él está diciendo los pongo al cuidado ¿de quién? De Dios y a la protección ¿de quién? De Dios y de su palabra. ¿Van a venir lobos rapaces? van a levantarse entre ustedes hombres que hablen cosas perversas, y la persona que les va a proteger es Dios, y la palabra que les va a edificar es la palabra de su gracia. Y por eso les encomiendo al cuidado y a la protección de Dios y su palabra. Os encomiendo a Dios es poner al cuidado y protección de otro, dependiendo de la habilidad de Dios y de su fidelidad. O sea, los pastores en esta época de que va a cesar la autoridad apostólica, va a cesar esto, ahora ellos tienen que depender totalmente en las habilidades de Dios. Y en la fidelidad ¿de quién? De Dios. Y eso es importante. ¿Quién es la única persona que no cambia? ¿Cuál es la única palabra que no cambia? Y los pastores ahora tienen que confiar en esta destreza de Dios, en esa influencia de Dios, en ese poder de Dios y en esa fidelidad de Dios y su palabra. A ninguna persona más que a una persona divina son encomendados. Solo Dios es capaz de cuidar de los santos. Porque eso es interesante. Pablo no solamente dice de estos pastores, sino: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia, que tiene poder para edificaros y daros herencia con todos los que. ¿A qué se refiere con todos los santos? Con todas las personas, en todo el tiempo, de todas las etnias, de todas las generaciones, de todos los años, que van a creer en Cristo. Las personas que van a ser apartadas en Cristo, las personas que son llamadas por Dios, por todas las generaciones de diferentes etnias, en este caso judíos y gentiles, porque los efesios son gentiles, con todos los santificados. Y la única persona que puede vivir, que puede estar presente, y que puede tener el poder para sobreedificar y puede dar herencia a todos los santos en todo el tiempo, en cualquier circunstancia, ¿es quién? Es Dios, no un hombre. Yo puedo morir, el Papa puede morir, una entidad religiosa puede morir o puede cesar, puede cambiar sus prácticas, sus normas, etc. Pero Dios no, ni su palabra. A ninguna persona más que a una persona divina son encomendados. Solo es Dios capaz de cuidar a los santos, toda la iglesia universal, y de guardar sus almas. Dios es el único que puede guardar sus almas, de daros herencia junto con todos los santificados. Es el único que tiene el poder para guardarnos, de cuidarnos, de protegernos, hasta que nosotros heredemos todo. ¿Y cuál es la tarea de los santos? Los santos son mandados a solo poner su confianza y fe en Dios y en la palabra de su gracia. O sea, esto no solamente habla en contra del catolicismo, sino que habla en contra del protestantismo del día de hoy. Los santos son llamados a confiar, a tener la confianza y la fe solo en Dios y en la palabra de su gracia. Estas palabras no son la opinión de un pastor, sino las de un apóstol que está hablando inspirado por Dios. Y Pablo encomienda a esos pastores a dos autoridades infalibles e inerrantes. A dos autoridades infalibles e inerrantes. Dios es infalible y su palabra es infalible. Dios es inerrante, no comete errores, y su palabra no comete errores. Pablo encomienda a esos pastores y a los santos, a dos autoridades infalibles e inerrantes, Dios y la palabra de su gracia. Y eso no solamente lo hizo en Hechos capítulo 20, vayamos por favor a Hechos 14, 23 también. Hechos capítulo 14 y versículo 23. Versículo 23 dice la palabra de Dios, vamos a decirlo todos juntos, dice así: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Vemos que esto es similar. ¿Qué es lo que hacen? Ellos predican el evangelio, predican una ciudad, vuelven a regresar a ese lugar, ven cuántas personas han perseverado en la fe. De ese grupo de personas miran quiénes son las personas más maduras en la fe, que son los ancianos. Ellos son aquellos que los ponen como pastores en la congregación. Después de que ellos levantan ancianos y los colocan dentro de una congregación, ellos oran por estos ancianos y les encomiendan a quién. Les encomiendan al Señor en quien habían creído. La encomienda no es a algo o a un ser humano falible, que falla, que tiene errores, que puede cometer faltas. La encomienda no es a algo o a un ser humano falible como guía o superintendente de toda la iglesia, sino a Dios y a su palabra. Cristo no dejó un superintendente, o Pablo no dijo, vayan a este superintendente que se va a encargar de toda la congregación, sino que es Dios y su palabra. No existe entonces lugar para estrategias humanas, hablando del protestantismo del día de hoy. Porque mientras hay algunas sectas que tratan de hacerse papas y jerarcas de la iglesia, cuando Pablo dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, y ya. Por otro lado, en la iglesia evangélica, protestante, reformada, etc., también eso nos dice que no existe lugar para estrategias humanas. Dios dice que hagamos esto, pero si no veo un crecimiento en la congregación, voy a tratar de hacer algo fuera de la palabra de Dios. En el momento que haces eso, en el momento que comienzas a tomar estrategias humanas, no estás confiando en Dios ni en su palabra. Y si vas a tomar prestado de otra filosofía, de otro método, ¿para qué necesitas a Dios en la congregación? No existe lugar para estrategias humanas, no métodos humanos, si es la iglesia de Cristo. Si nuestra meta es obtener lo que Pablo dice, edificar y la herencia de los santos. Si nuestra meta como pastores es hacer esa labor. Si nuestra meta como pastores es edificar a los hermanos y que ellos alcancen la herencia eterna. Si esto es nuestra labor, no existe lugar para métodos humanos. Si ese es nuestro gol, si esa es nuestra meta, si ese es nuestro propósito, si cambia el propósito de esto, vamos a meter un montón de estrategias y métodos y sistemas humanos, porque ya el pensamiento no es edificar a los hermanos, ya no es que ellos alcancen la herencia, la bendición de Dios eterna en los cielos. Entonces también significa que la iglesia cristiana, evangélica, reformada, también tiene que morir a sus ídolos. Si ha puesto a grandes hombres de Dios como el pináculo de su religión o el pináculo de sus doctrinas. Si la Biblia dice es a Dios y a su palabra, entonces significa que tampoco vamos a idolatrar a Calvino. Tampoco vamos a idolatrar a John Knox. Tampoco vamos a idolatrar a Lutero. Tampoco vamos a idolatrar a Wesley, tampoco vamos a idolatrar a Jonathan Edwards, tampoco vamos a idolatrar a ninguna otra persona, porque ellos son instrumentos que Dios usa, pero ellos no son indispensables. La fe de la iglesia, la confianza de la iglesia está en Dios y su palabra, como última autoridad, como último pináculo. No es que no tenemos que agradecer y reconocer la obra del apóstol Pablo, no es que no tenemos que reconocer la obra de Calvino, de Lutero, de reformadores, de personas que nos han enseñado la palabra de Dios y que nos han explicado y que nos han enseñado tantas cosas buenas y edificantes a nuestras vidas, pero no los podemos poner a la altura de decir, si muere Spurgeon, si muere Arthur Sproul, si muere John MacArthur, o si muere, puede decir, D.A. Carson, o si muere cualquier otro ícono, artista, predicador favorito tuyo muere, la iglesia va a seguir siendo cuidada por Dios. La iglesia va a seguir siendo edificada por la palabra de Dios. Así muera yo, muera cualquier persona y pastor de esta congregación. Somos instrumentos de edificación, pero no somos indispensables. No Calvino, no reformadores, no sistemas religiosos. No es que es Dios la palabra más. En el momento que tú le pones ese plus a Dios y su palabra, en ese momento ya no eres una iglesia de Cristo. Por muy reformado que nosotros digamos que somos, por muy evangélico nosotros que digamos, por muy espirituales que alguien se crea, por muy la iglesia verdadera que nosotros nos creamos, en ese momento dejamos de ser la iglesia de Jesucristo. Es Dios y su palabra. ¿Quién lo dijo? Un apóstol, inspirado por Dios. Nuestra fe no está en nuestros predicadores favoritos o en otra autoridad, sino en Dios y la palabra de su gracia. Y algo interesante aquí para terminar, algo interesante que vemos aquí es que Pablo predicó 3 años. Pablo trabajó con muchos de ellos. Pablo lloró con muchos de ellos. Pablo fue a las casas de muchos de ellos. Pablo predicó en las calles. Pablo trabajaba de noche y de día. Vamos a mirarlo más adelante. Y Pablo predicaba en la universidad o en la casa de uno que se llamaba Tirano. Es ahí donde él se le daba el permiso para poder predicar, exponer el evangelio y enseñar a un nivel de colegio, a un nivel de universidad, si tú lo quieres mirar de esa manera. Y Pablo lloró con muchos de esos apóstoles, con muchos de esos pastores, perdón. Él les enseñó a trabajar con sus manos, a cómo ellos tenían que servir al Señor en la congregación, a cómo ellos tenían que glorificar a Cristo y qué ejemplo ellos tenían que poner a la congregación. Pablo amonestó a muchos de ellos, iba realmente a los lugares particulares donde ellos vivían y comía con ellos. Y vemos que Pablo no se deja ningún nombre. ¿No es eso interesante? ¿No es eso interesante? Que Pablo no se deja ningún nombre. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. No renombre, ninguna huella, ningún reconocimiento, ninguna gloria, nada. ¿Y cuántas veces miramos la idolatría en las iglesias evangélicas donde ministerios no son ministerios solamente cristianos, sino que llevan el nombre del fundador, llevan el nombre, la organización tiene el nombre de esta persona, del líder, del mentor, del predicador favorito, tiene que tener un nombre este ministerio, tiene que tener el nombre del, llámale predicador, evangelista, etc. Y Pablo no se hizo ningún nombre para sí mismo. Solamente los encomendó ¿a quién? A Dios. Pablo con esto nos enseña que él no era indispensable dentro de ninguna congregación. Pablo no era indispensable en ninguna de las congregaciones. Él era un instrumento usado por Dios para la edificación de los efesios, pero no era una persona indispensable. La confianza, dependencia y la fe de los pastores debe de estar totalmente en Dios y su palabra. Los pastores deberían de aprender a confiar en Dios ahora. Ahora que Pablo no va a estar, ahora que el líder principal no va a estar de ellos, ahora que el apóstol no va a estar, ahora que el mentor, la persona que trabajaba con ellos de día y de noche, a tal punto que Pablo les dice, estas manos me han servido para lo que me ha sido necesario. O sea, fue un trabajo en equipo y Pablo se mató trabajando junto con ellos para darles ese ejemplo a tal punto que como modo de evidencia de que él no codició ni plata ni oro, es que le enseña sus propias qué. You know how hard I work to feed myself. Ustedes saben cuánto yo trabajé para proveer para mis necesidades. Y ahora que Pablo no va a estar más con ellos, y Pablo va a tener que partir, y Pablo nunca más lo van a mirar, ninguno de ellos va a mirar su rostro. Los pastores deberían de aprender a confiar ahora solo, exclusivamente en quién, en Dios. Y en su palabra y no en los hombres. Ese es el punto. Yo me voy. Y la única dependencia no debe de ser el conocimiento de un pastor, por mucho que sepa, la habilidad de un pastor, por mucho que sepa, o el carácter de una persona, la influencia de una persona, por muy exaltado que sea ese pastor, por mucho que sepa, por mucha habilidad que tenga, dones, etcétera. Los pastores deberían de aprender a confiar en Dios y en su palabra y no en los hombres. Los pastores tienen que ser fieles a Dios en su ministerio, eso es lo que se deben de preocupar, y fieles a la palabra de su gracia en sus predicaciones y no en métodos o terapias psicológicas. Como pastores vamos a tener personas que van a venir con muchos problemas, van a venir con muchas circunstancias, van a venir personas que van a venir con muchos dolores, muchos síntomas, muchos problemas, diferentes problemas dentro de su matrimonio, familia, hijos, trabajo, etc. Y ellos tienen que confiar solamente en Dios y en la palabra de su gracia. Es total dependencia en Dios. Y esto nos debe de abrir la mente y el cerebro y nos debe de mirar cuán débiles e inútiles somos por nosotros mismos para que esta futilidad en la cual estamos, en esta debilidad que nosotros vemos que por nosotros mismos no podemos hacer nada, esto nos debe de llevar a una total dependencia en Dios. ¿Y por qué? Pablo dice, os encomiendo a Dios. Pablo encomienda a los pastores, a toda la deidad, a toda la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pablo ha hablado de las tres personas de la Trinidad en versículos anteriores. ¿El Evangelio de quién? De Jesucristo. El Espíritu Santo se ha puesto por obispos para cuidar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y ahora os encomiendo a Dios, a toda la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos van a encargarse. Ahí es donde tenemos que tener nuestra confianza, en el Padre, la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos que tener una total dependencia en Dios? Porque Dios tiene el poder sobrenatural para edificar la casa que es la iglesia. Solamente Él tiene ese poder para edificar la iglesia. Tercero, es el que nos da las riquezas en gloria por medio de Jesucristo, para darnos herencia junto con todos los santos. Él es el que guarda y asegura nuestra salvación. Juan 10, 28 al 30. Cristo dice, mías son y nadie las va a arrebatar de mi mano. Mi Padre, que es mayor que yo, tampoco las puede arrebatar nada y nadie de las manos de mi Padre. El versículo 30 concluye diciendo, el Padre y yo, uno somos. El Padre y el Hijo trabajan unánimemente en la salvación del creyente. Es Dios el que guarda y asegura nuestra salvación. Él es el que pone el querer como el hacer. Filipenses 2, del 12 al 13. Es Dios el que pone ese deseo, esa iniciativa en el corazón de las personas para que la persona tenga esa capacidad para poder hacerlo. Dios pone el querer y tanto la fuerza, la capacidad para que la persona trabaje en su salvación. Dios es el único omnipresente que puede estar con nosotros en todas partes. Mateo 28, 20. He aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del siglo. O en Hechos 18, 10, que el Señor estuvo con Pablo en momentos de sus debilidades. Dios es el que conoce y sabe todas las cosas y nuestras necesidades. Hechos 1, 24. Cuando los apóstoles van a mirar quién va a ser el que va a sustituir el lugar de Judas. La oración que ellos hacen es: Señor, tú que conoces los corazones de los hombres. Hechos capítulo 15, versículo 8, hablando de la salvación de los gentiles. Y Dios que conoce los corazones de los hombres, les dio la salvación también a ellos. Dios es el único que puede contestar nuestras oraciones. Hechos 4, 24, 31. Cuando la iglesia primitiva comenzó a ser perseguida y Pedro salió de la cárcel, lo primero que ellos hicieron es doblar sus rodillas y dijeron: soberano Señor. Efesios 3, 14 al 21. Hemos visto en estudios pasados que aquel que es poderoso de hacer más de lo que pedimos o entendemos, nos dará todas las cosas. Es Dios el que nos hace perseverar hasta el final. Primera de Pedro 1:5 y Judas 1:24-25 dice así: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. ¿Y cómo dice la iglesia? Amén. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. La autoridad de la iglesia, según los apóstoles, es Dios y su palabra. Dios les bendiga, hermanos, y les dejo el lugar a nuestros hermanos.